Vuelve a las noches de humor negro y ya van en su cuarta edición. Hemos crecido, pero no hemos madurado. Así que si sos de esos que te gusta el picante, venite mañana y el 8 de julio a Blues Bar y reíte con nosotros de nuestro lado más oscuro. Son dos shows diferentes, comediantes de los mejores y rotativos en ambas fechas. Juegos proyectiles para arrojar al comediante, tragos de regalo y muchas sorpresas. Pero estamos con Matías Cavelli, que bueno, que se estará presentando en estas noches de Humor Negro.
Hola, buenas
tardes. ¿Cómo andas, querido?
Sí, todo bien. Me voy a estar presentando, voy a estar recibiendo proyectiles. Es una linda combinación darle tragos de regalo a la gente y cosas para que nos tiren. Está bueno.
Igual, ¿está tan caro el alcohol que la gente tira alcohol, por ejemplo?
No tiran alcohol, pero se toman el trago de regalo y nosotros le damos proyectiles para que nos tiren. Encima somos medio masoca, ¿viste? Entonces ya tienen alguna cosita, van repartiendo por las mesas y cuando somos muy, muy crudos y vos crees que merece un proyectil en la frente, tratás de apuntarle mamado y embocarle.
Difícil.
Mirá, el mamado
tiene puntería.
Tiene mucho más puntería de la que. Porque el truco está en no pensar y el mamado le sale. Entonces,
claro, como el mamado no pensarle,
mueve el brazo
sale
por
con
reflejo.
Mucha naturalidad.
Exacto, mueve el brazo por reflejo y te la pone en el ojo.
Está, perfecto. ¿Alguna vez un mamado rompió una lata contra su cabeza y te la arrojó así? Una imagen, yo que sé, muy American Pie.
No tan así. Una vuelta un mamado se ve que se fue enroscado del show. Y no conmigo, con otro comediante, y lo volvió a buscar.
¿Lo volvió a buscar?
Como a la hora. Es decir, nos habíamos quedado un par fumando afuera, qué sé yo, que haces un ratito de sociales. Y cayó como a la hora.
¿Y cayó cebado?
¿Dónde está el amigo ese de ustedes, de los chistes? Pero así, no, sí, te lo estoy exagerando.
En una mala.
Estaba grande.
Era medio ladera.
Claro, y le quería pegar al flaco. Y como no estaba, le quiso pegar a otro porque era lo que tenía más a mano.
Porque era de repuesto.
Salió el de la barra, le terminó echando gas pimienta en la cara, llamar a la policía, todo muy familiar, tranqui, tipo pavo.
Qué lindo, sí. Para llevar a los nenes.
Por supuesto.
Están bien porque son las vacaciones los nenes.
Está bueno porque son vacaciones de julio, pueden llevar a los nenes a la noche de humor negro, que va a haber mucho chiste de pedofilia también.
También.
Porque se trata un poco de eso, justamente, de hacer chistes con... Es como la Navidad del comediante un poco.
A ver.
Porque son los chistes que el resto del año, por ahí, en otro boliche...
Lo solapás un poquito.
Bueno, habemos contado las excepciones. Yo soy uno de los pocos que tiene un poco como avalado el... este es el enfermo que habla de bebés, de enfermedades.
De cáncer, qué sé yo. Y de cosas.
Exacto.
Horribles.
Como que trato de buscar siempre un poco... Igual en el año es como que tratás de ablandarlo un poco, le sobás más el lomo. Acá tenés 5 minutos para hacer el peor y el que va sabe que es en ese plan. Te tenés que separar un poco del prejuicio porque... Bueno, porque el humor está construido desde el prejuicio y porque el humor negro a su vez es más prejuicio aún. Es hacer humor con las cosas que nos joden, que nos generan ira, terror, angustia, vergüenza...
Para mí, el humor negro, desde mi interpretación hace un tiempo, que cuando comprendí el sentido del humor negro, o sea, me divertía con los chistes, pero hubo un momento donde me puse a reflexionar sobre los mecanismos que despliega, y es como alquimia, porque de la mierda haces oro, porque algo
Exacto.
de repente horrible, sacás algo positivo.
Exacto, bueno, es una de las cosas por las que creo que mi fuerte es el humor negro, es que no tengo un filtro, que hay una fórmula muy conocida de la comedia, y es que la comedia es igual a la tragedia más la distancia. A mí, como que la distancia me chupa un poco un huevo. Llamémosle, vos podés hacer un humor o material de stand-up en base a una tragedia personal, pero vas a necesitar cierta distancia para superar personalmente esa tragedia y luego poder hacer humor a partir de ella. Estamos otros que lo vemos de otra manera, yo qué sé, como un método de defensa, como un caparazón capaz... mi viejo murió cuando tenía 2 años y medio y toda la vida hice chistes de humor negro con ellos sin darme cuenta. En el liceo, ponele venir con 5 bajes, oh, ¿qué te dijeron tus padres? Mi vieja me cagó a pedo, pero con mi viejo no me hablo. Entonces era como que, pero te juro, era como que el que sabía quedaba con cara de, mirá lo que dice este enfermo y... Si no, quedaba como un comentario al pasar.
Acabas de mencionar algo increíble, o sea, un mecanismo. ¿Y eso te ayudó a vincularte, o sea, con esta cosa fea que es perder un padre en una edad muy, muy temprana?
Sí, es muy jodido, es muy jodido. Sobre todo porque se podría haber muerto mi vieja, que es lo más parecido que hay a Hitler con tetas. Hubiera estado un poquito mejor.
Te murió the wrong kick, ¿da?
Algo así. No, pero bueno, cada uno tiene sus límites y sus filtros propios.
Se murió Gandhi.
Bueno, cosas que pasan, shit happens. Bueno, a ver, mi gato de hace 9 años murió hace 2 semanas y yo ya... No, dos semanas ahora.
Era el gato que estaba, porque Marcelo ya era el que estaba cuidando a él.
Sí, exactamente.
Ah, tuvo una muerte horrible.
Sí, no están relacionadas con que Marcelo lo hubiera cuidado.
No.
Fue en otro momento. Pero también no habían pasado 4 horas, 3 horas que se había muerto el gato y yo ya tenía chiste. Claro. A ver, estaba llorando por los rincones, pero esa una cosa no claro. quita la otra, ¿no?
Aparte, vos no dejás de ser no solo humorista, sino también humorista, humor negro, que bueno, estas situaciones para vos tienen un valor extra.
Exacto, es como que tengo que hacer algo con eso. Y justamente también es como mi manera un poco de respirás un poco, te reís en el momento... Y después te pones a llorar, porque estuve llorando 2 semanas.
Claro,
porque
es horrible.
Es un gatito.
Un gatito.
Y detalles, tengo una hija de 1 año y que ella lo buscaba y yo le decía, no está más, y me iba a llorar solo, pero al mismo tiempo estaba llorando, de repente se me ocurrió una hijaputada y la anotás en la libretita.
¿Qué rol cumplen las hijaputadas en el humor negro?
Uy, son muchísimas.
¿En porcentaje?
Depende del comediante también. Porque vos, a ver, es muy amplio el humor negro y podés no ser muy hijo de puta y tener un humor muy negro, por ejemplo, podés hablar horas de, no sé, del miedo a la muerte, ponele. ¿Cómo te podés agarrar de los arquetipos que sirven como caricatura y jugar a ser malo? Los niños, los discapacitados, los enfermos, ser racista, pero... Siempre en un entorno, o por lo menos trato de hacerlo yo, en el cual vos dejes en claro, antes de hacer el peor chiste, cuál es tu posición en función de eso. Si no le estás pegando a alguien en el piso, porque sí, y está clarísimo, está en la tapa del libro, que está mal pegarle a un niño, matar a un niño, pegarle a un inválido, claro. Todas esas cosas. Justamente, si te incomoda un show así, está bien, porque esa es la reacción y simplemente no pudiste hacer el pasaje de separar lo que son tus valores con el chiste.
Bien. ¿Estas noches de humor negro no te tendrán solo a ti como protagonista? ¿Van a haber más humoristas?
Hay comediantes de primera línea que también se salen de la vaina, sobre todo... comediantes que de repente durante todo el año es en humor muy familiar y los ves en una faceta que nada que ver.
¿Es como ver a tus compañeros de laburo en una fiesta de laburo?
Exacto, los ves todo el traje, corbata, 3 de la mañana hasta con una corbata en la frente, 2 tangas de muñequera que no sabés dónde la sacó, todo sudado, y decís, miralo al contador, ¿eh? Bailando arriba de una mesa.
Tan que, serio que era.
Tan serio que parecía. Tan pulcro.
Pasan cosas en las fiestas de trabajo a veces.
Fue jodido. Las fiestas,
mucha represión durante todo el año. Ahí.
Y en las de 15 también.
Las de 15 también.
Llegaron a sacar los manteles de
la mesa. Claro, porque había.
Es un dato real.
Felaciones.
Había felaciones. Sí. Y gracias a Dios no había rincones oscuros, porque si no, esos gurrumines probablemente, además de las felaciones, se hubieran entregado los oscuros placeres del fornicio.
Sí, claro.
Que nos gustan a todos,
sí,
¿no?
Claro.
Pero queda feo decir, che, gurito, pónganla en los cumpleaños. Claro. Queda re mal. Uno tiene que dar como un mensaje
claro,
positivo.
Claro, pero tuvieron que sacar los manteles y los lugares oscuros para que no se transformaran en una orgía o una cosa
son
así.
Son como conejos estos, los millennials.
Le dan y le dan.
A los 2 años manejan un celular, claro. A los 15 ya se aburrieron de todo. Claro. Prueban inyectarse.
Capaz que no, capaz que hasta ya el hecho de tener relaciones sexuales ya es tipo, ya no tiene sentido.
Ya
se aburrieron.
Es re 2010, claro. Tener sexo.
No es como antes que vos tenías.
A mí me da un poco de miedo eso, que justamente te replanteas con tener una hija que probablemente no lo haga porque es bastante largo ese material, pero tengo un montón de miedo a las drogas que van a aparecer de acá a 15, 20 años. Cuando mi hija esté en edad de consumir drogas. Que valga la aclaración, ninguna edad es buena para consumir drogas, no consuman drogas, o sí, pero está re mal.
Pero hágalo con responsabilidad, quizás.
O peor, ponele, si ahora a los 12, 15 están despertar sexual y yo a los 15 estaba con el Mecano, ¿entendés? Y me calentaba un catálogo de CC, de medias, porque era lo más cercano.
Lo nuestro fue triste, no me acuerdo de tener que... conectarme para ver un poco de porno con el dial app del teléfono.
Exacto, exacto. Bueno, y vos y llegaste cosas, a internet.
Claro, yo tuve internet.
¿Sabés lo que es tocarse con una revista?
No, sí, claro. Y una revista
que
del
ya
80.
Pasó por varios amigos.
No me molestes.
Del 80, o sea que tiene un criterio estético, porque era del viejo, la encontró el hermano mayor y fue pasando, después se repartió en la clase. Bueno, y si llegás último no la podés abrir.
Digo, hoy hablamos de lo degenerado o lo de la mala influencia del tío en la educación. Mi primer revista de alto contenido erótico fue una arroba ahí de una revista de un tío que había quedado, que era patética. Era primero que cada modelo tenía más pelo que tu barba en este momento, porque era de la década del 80, que se usaba mucho. Y además, claro, el hecho de que tuvo contacto con otras personas.
Físico, amatorio.
Amatorio.
Tuvo otras parejas.
Era en portugués.
Uy, qué difícil.
Era rarísimo, era muy raro. Y además tenía en el medio, lo más loco era que tenía en el medio, vos venías pasando y tenía como una imagen que era como el sexo de la naturaleza, una cosa así. Y había un primer plano de un caballo teniendo relaciones con una yegua, que era como tipo el semental, ¿viste? Era rarísimo. Después tenía historietas de alto contenido erótico. Pero éramos tan pobres que era lo que había, ¿no?
No hay que juzgar, no hay que juzgar. Hay gente que se calienta con globos, sí. Ponele.
Y bueno, de pero eso se trata. Hablando y entregando me doy cuenta un poco, me imagino que también que quienes nos estén escuchando lo harán, de qué va tu humor, de reírse de este tipo de situaciones que también no son tan extremas. Esta podría ser parte de lo que fue la vida de cualquier persona en determinado momento de la vida.
Y son cosas sumamente desagradables que extrañamente uno recuerda con cariño.
Es obvio.
Uno tendría que recordar eso y quedar llorando en la posición fetal en la ducha, algo así, pero son cosas que extrañamente uno recuerda con cariño, no sé, ir a un prostíbulo, comprar drogas incluso. Hay experiencias muy oscuras de las cuales podés...
Las primeras compras de drogas en la adolescencia.
Uy, qué difícil, estafas, miedo a la muerte.
Una me acuerdo que unos amigos una vez le dieron hojas de pino y los les hicieron creer que era marihuana, ¿no? Un mal viviente.
Un entrepreneur, seguro.
Y sabés que después se reían, fue como, porque claro, ellos estaban como jurando que estaban re locos y en realidad no era, entonces fue
está
como...
Estás fumando hoja de pino,
sí,
amigo.
Bueno, pero está. Esos abusos también uno fue, los vivió en carne propia. Qué gracioso,
de
¿no?
Los millennials,
¿no?
Los millennials,
estos botijas de ahora.
Estos botijas de ahora que se drogan con internet.
Claro, claro. Una cosa así.
Es muy difícil.
Bueno, amigo, ¿y cómo será tu show?
Bueno, es en formato maratón, o sea que no tenemos muchos minutos. Vamos a tener 5, 7, 8 quizás minutos cada uno. No tengo la grilla ahora de memoria. Van a estar Andrea Bertino, Ignacio Talavera, Leticia Cohen, Manuel Botana creo que va a estar, Laura Falero, campeones de la vida. Y bueno, vamos a estar tratando de hacernos odiar un poco ahí. Mañana, a partir de las 22 horas, que ya está agotado. Igual si tienen mucha fisura pueden ir a la puerta, que hay algún lugar, los acomodan por la barra, sí, pero las reservas con mesa ya están completamente agotadas. Y el sábado que viene, 8, ambas funciones, a partir de las 22 horas, en Blues Bar, Canelones 770, esquina Ciudadela.
Muy bien. Ahora, me gustaría que me cuentes, claro, porque hablamos de humor negro. Un humor que, bueno, que se da de lleno contra, por ejemplo, la corrección política. ¿Has tenido problemas en ese sentido? ¿Te han dicho, me parece acá te zarpaste? ¿Has tenido algún grupo que se haya enojado? ¿Ha pasado?
En realidad no mucho, porque si hay algo que tiene la gente políticamente correcta, justamente es corrección política. Mm. Entonces muchas veces se lo tragan. ¿Alguna vez pasó que se levantan y se van? De repente, o salen a fumar justo casualmente y vos te bajaste, pero son los menos. Y además justamente el trabajo de uno es tratar de dorar la píldora un poco para que, sabiendo que lo que vos vas a decir es muy feo, muy fuerte o puede tocar personalmente a alguien, hacerlo de la menor manera. Me pasó haciendo una seguilla de chistes de pedofilia, se empezó a levantar una mesa y había un bebé en el show, en otra mesa.
¿Para qué?
No, estaban súper contentos con los chistes. Se estaban recagando de la risa, los dueños del bebé.
Los dueños del bebé, sí. No los padres, los dueños del bebé.
Sí, hasta que hablan son objetos.
Claro.
Así que...
Está bien. Los dueños del bebé.
Esa cosa. Es que soy padre, se los puedo decir con derecho. Es como que al principio es un peseto,
es un bebé,
que tenés mantener vivo.
Los dueños del bebé.
No es un bebé, es un peseto. Es
quedó tipo clarísimo. ¿Y qué pasó?
Y se estaban yendo y me salió del alma. Le tuve que decir, mira, a ver, si los dueños del bebé se están riendo, los que están mal de ustedes. Entonces medio que se entraron a reír todos, se rieron ellos porque se blanqueó la situación y no se fueron.
Ah, buena onda.
Claro, pero es eso, es que hay veces que capaz que el más ofendido en una sola cosa que dijiste, tipo, tiene razón, no soy malo por reírme de esto.
Claro.
No soy malo por reírme de un chiste de pedofilia. De repente, si raptás a un niño, lo encerrás en un sótano y lo violás,
sos malo.
Sos una mala persona o una persona con una enfermedad psiquiátrica debería ser tratada. No porque lo exorcices por ese lado.
Bien, me encanta. Y me encanta el humor negro. O sea que estaremos muy atentos porque
¿vas
como
a ir?
Es como un lugar. Y sí, si no voy este sábado, voy el otro. Para mañana no, el otro.
Bueno, el otro.
Para, dame una cosita ahí.
¿Cómo
alguna
no?
For,
¿cómo no?
Porque aparte me gusta pila y.
¿Sos mala persona?
A veces sí, a veces depende.
Ah, bueno, entonces le haces mal al humor negro. ¿Estás?
Depende.
Claro, porque dicen, no, este es mala persona. Mirá que yo lo
¿existen
conozco
las ahí buenas personas?
No, estoy simplemente rellenando un poco de espacio.
Bueno, amigo, entonces mañana, ¿a qué hora?
Mañana 22 horas. Como les digo, quedan algunos lugarcitos ahí acomodados por la barra. Y mediten un poco, respiren hondo, porque se trata de eso, de reírse.
Bien. También para los que no lleguen mañana, podemos ir.
Hay reserva para el sábado 8.
Bien.
Y bueno, donde estalle mucho, capaz que hacemos alguno.
Y dale, vamos arriba.
Que esperemos.
Pues hay que reírse,
hay que pagar pañales.
Hay que aprender a reírse de uno mismo y de este tipo de situaciones espantosas que te pueden pasar. Uf. Y que te van a pasar, porque a todos nos va a pasar que vamos a perder un ser querido. Que puede caer un asteroide ahora y que nos moramos todos.
Y todos tenemos ese pedacito de persona horrible en el rincón más oscuro y escondido de nosotros.
El tema es por dónde lo sacamos.
Exactamente.
No lo saquemos con el prójimo, pero lo podemos sacar, por ejemplo, cagándonos de la risa.
Cagándonos de la risa. Chistes sí, armas no. Eso es una buena
mensaje premisa. Careta optimista para cerrar.
Mensaje careta optimista para cerrar. Chicos, solamente es humor. Nada de esto es realidad. Y siempre va con un mensaje de fondo que es de paz, entendimiento y si no lo entendés, morite.
Bueno, entonces nosotros, si no lo entendemos, nos moriremos, pero seguramente te vamos a ir a ver. Amigo, muchísimas gracias, Matías.
Todos nos vamos a morir, gracias a ustedes. La tarde.